Gobierno y comunidades revisan los protocolos del nuevo curso escolar.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. No se esperan grandes novedades porque ese documento que se está estudiando esta mañana ya se aprobó en el pasado mes de mayo y después cada región ha ido preparando su marco normativo. Hay consenso en la presencialidad porque la mayoría de los profesores ya están vacunados y también una parte de los alumnos mayores de 12 años. Pero persisten las diferencias sobre la distancia de seguridad en las aulas. Aquí en Madrid será de al menos 1,5 metros y habrá 3.000 profesores de refuerzo. El consejero de Educación, Enrique Osorio, pide al Ejecutivo Central más recursos para las comunidades.
En el año 2020 el Gobierno de la Nación nos dio unos recursos que fueron sinceramente muy bienvenidos. Estos gastos se siguen produciendo. En la pasada sesión me dijeron que bueno, para eso estaban los fondos europeos, pero los fondos europeos no están para eso. Los fondos europeos no están para la limpieza en los centros, ni para las mascarillas, ni para los geles.
Esta tarde la cita es en el Consejo Interterritorial de Salud para analizar la evolución de la quinta ola y la campaña de vacunación, con la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna sobre la mesa. Los contagios siguen bajando y el consejero madrileño de Presidencia, Enrique López, confía en poder dar buenas noticias pronto sobre la suspensión de algunos festejos taurinos, como los encierros.
Respecto a los encierros, a las sueltas de reses, siguen suspendidas durante el mes de agosto, así lo ha entendido la autoridad sanitaria, y en septiembre, obviamente, en función de la evolución de la pandemia, pues la autoridad sanitaria irá acomodando esas restricciones a la situación que se vaya observando.
Pendientes un día más de Afganistán, se acerca el 31 de agosto, fecha límite para que Estados Unidos y sus aliados, entre ellos España, lleven a cabo sus planes de evacuación. Los talibanes han anunciado hoy que permitirán los vuelos civiles tras el fin de esos operativos. Nuestro país, entre tanto, ultima la retirada definitiva del país afgano con la máxima discreción por el peligro creciente en la zona. Escuchen lo que nos acaba de contar Nur Ayubi, trabaja en la Embajada de Afganistán en España.
Y aunque yo tengo tarjeta de residencia aquí como protección internacional y no sé cómo puedo buscar una solución para sacar mi familia de Afganistán, estoy pasando muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Les pido ayuda a todo el mundo que me consigan una manera de que les puedo sacar de allí.
Es el llamamiento desesperado del que luego les vamos a ampliar más en el resto de nuestro informativo, junto a otros asuntos que ahora les vamos a adelantar en titulares con la ayuda de Marta Zúñiga. Polémica por la vuelta al callejero de Madrid de Millán Astray.
Desde Más Madrid, Rita Maestre culpa a Almeida por no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que lo dictaba. Desde el PSOE, Ramón Silva recuerda que su grupo llevó a pleno una iniciativa para evitarlo.
Su visión de la memoria histórica es una visión antigua y que además es contraria a la ley de memoria histórica vigente en Madrid y en España.
Se han cumplido los deseos de las derechas que gobiernan en el ayuntamiento y que tienen muchas deudas pendientes con la ultraderecha.
Empleo público para personas con discapacidad intelectual.
Las ha convocado por primera vez el Ayuntamiento de Madrid. Casi 1.300 personas han presentado solicitud para optar a una de las 32 plazas para este colectivo. En Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda y Personal.
Son plazas que realmente apuestan porque las personas con discapacidad intelectual puedan trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, atendiendo así a la auténtica igualdad de oportunidades y a la inclusión.
Liberada una víctima de trata en Mejorada del Campo.
Hay tres mujeres detenidas, entre ellas la madre de la víctima menor de edad, que era obligada a ejercer la prostitución en un domicilio de la localidad. Portavoz policial.
La menor estaba siendo explotada por las tres mujeres detenidas, siendo una de ellas su madre, quien consentía y se beneficiaba económicamente de la explotación sexual de su hija.
Suceso terrible en Barcelona. Allí se está investigando la muerte violenta de un niño de 2 años.
El pequeño fue hallado anoche sin vida en la habitación de un hotel al que llegó con su padre, que al parecer se estaba separando de la madre. Los agentes de los Mossos de Escuadra tratan de averiguar la autoría de los hechos. Buscan al progenitor, que huyó del establecimiento. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones.
Y en los deportes, que destacamos, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Seguimos con el mercado de fichajes, evidentemente en plena ebullición. Real Madrid sobre la mesa del dueño del Paris Saint-Germain, una oferta de 160 millones de euros por Mbappé. Con el jugador está todo hablado y la negociación va muy por delante de lo que se filtra a los medios. Todo parece muy encarrilado para que Kylian Mbappé se convierta en jugador del Real Madrid la próxima semana. En lo deportivo, el portero suplente del conjunto blanco, André Lunin, ha dado positivo por coronavirus, así que el guardameta suplente en el Benito Villamarín será el canterano Toni Fui Díaz, mientras en el Atlético de Madrid ya tiene nuevo delantero. Se ha hecho oficial hace una hora el brasileño Mateus Cunha, procedente del Hertha de Berlín, y a la espera de la salida de Saúl a algún equipo de la Premier League. Chelsea, el mejor colocado. Lo último, en el Getafe, Michel quiere al futbolista del Milan. Samu Castillejo ha ofrecido 8 millones de euros y son optimistas para que el Milan acceda a cerrar la operación.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tan solo van a encontrar retenciones en la M50 por obras de mejora en la calzada en la zona de Villaviciosa Dodón, en sentido sur, en sentido A5. En el resto de carreteras, situación tranquila de momento, pero precaución. Por proximidad les contamos, está un accidente, está congestionando la A3 en la provincia de Cuenca, en Tarancón, en sentido Madrid.
Tengan en cuenta esa incidencia. Vamos a tomarle también el pulso a la circulación en la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se desarrolla de momento este inicio de segunda hora punta del día sin ninguna complicación importante, con poco tráfico en general. Las vías de salida que conectan con la periferia, las vías más céntricas, funcionan sin problemas. También sin problemas en la M30 como posible alternativa para el centro de la ciudad, donde conviene evitar en la medida de lo posible la zona de Alcalá, Gran Vía, sobre todo ese cruce, porque las obras que se realizan en esa zona, junto a Cibeles también, provocan estrechamientos de calzada y en algunos momentos, aunque hay poco tráfico, pero se circula con dificultad.
El próximo lunes, por cierto, se va a poner en marcha un servicio especial de lanzadera de autobuses eléctricos de la EMT. Va a conectar el nuevo aparcamiento disuasorio situado en el centro comercial Isla Azul con el intercambiador de Plaza Elíptica, dentro de la futura zona de bajas emisiones de especial protección del Ayuntamiento de la capital.
El tiempo.
Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Seguimos con ese aviso por tormentas?
Pues sí, a la 1:00 p.m. se ha activado otra vez por la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 11:00 p.m, igual que ayer. Y es que, aunque ayer al final entró poca actividad en nuestra comunidad, algo de granizo puntual pues hacia el sur, en Titulcia, también algunas precipitaciones, algunos chaparrones en Valdemoro, hacia la zona de la sierra en el Escorial, pero en el resto es cierto que no llegó a penetrar de forma tan activa. Sí tuvimos bastantes nubes durante la tarde, pero se quedó sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, hacia el oeste, en Castilla y León, esa actividad, y sobre todo especialmente también hacia Aragón, esa actividad tormentosa. Bueno, pues hoy, como volvemos a estar rodeados por esa masa de aire frío, que es la que sí que nos ha dejado una repercusión que estamos notando hoy, es que las temperaturas no son tan elevadas. Estamos todavía por debajo de los 30 grados. Hoy llegaremos a esa máxima y la superaremos ligeramente en algunos puntos, pero desde luego nada que ver con hace dos días que estábamos con 37 y 38 grados. Bueno, pues ese embolsamiento de aire frío que sí que deja esa posibilidad en el interior peninsular de precipitaciones puntualmente tormentosas, en cualquier momento nos puede dejar durante esta tarde algún chaparrón, alguna tormenta, igual que ha estado ocurriendo y que se espera que se vuelva a producir, pues igual que ayer, en eso, en muchos puntos de Castilla-La Mancha, hacia Aragón, hacia Extremadura, Castilla-León. Estamos rodeados, así que hay que estar ojo a visor y muy preparados, porque durante la tarde tenemos ese aviso activado, nivel amarillo, por esa posibilidad de tormentas. En cualquier caso, vamos a tener nubes, que ya se empieza a ver cómo se van desarrollando, sobre todo en la sierra, ambiente, pues eso, más fresco, y donde se den esas posibles tormentas, el viento de componente sur soplaría con rachas que pueden ser muy fuertes. Así que por la tarde no es que vayamos a tener una tarde pasada por agua completamente, pero se pueden dar chaparrones locales y no se descarta alguna tormenta, de ahí esos avisos. A partir de mañana ya, sin avisos, ambiente más tranquilo, tendremos restos de nubosidad, pero ya nada que ver con el panorama que se espera que se pueda producir hoy, sino ya más tranquilidad. Y además el termómetro va a empezar a remontar en estas próximas jornadas.
Gracias, Ainhoa. Son las 2:09. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pendientes de la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para revisar el protocolo de medidas sanitarias que se va a aplicar durante el curso escolar que arranca en poco más de una semana. Hay coincidencia en apostar por la máxima presencialidad de las aulas, pero también alguna que otra discrepancia, como la distancia que debe haber entre los alumnos. Eva Prat, la ministra de Educación, va a comparecer tras esa conferencia sectorial en unos minutos. Cuéntanos.
Sí, esa reunión tiene un solo punto en el orden del día, el inicio del curso 2021-2022, y lo que han abordado las autonomías con la ministra Pilar Alegría es el protocolo acordado en el mes de mayo. En la Comunidad de Madrid, cuya vuelta al cole comenzó a prepararse en junio, los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso, siempre que la situación epidemiológica lo permita. La enseñanza será presencial y la distancia de al menos 1,5 metros frente a otras regiones que apuestan por 1,2 metros de distancia. Las ratios serán las mismas que antes de la pandemia, por lo que los nuevos profesores serán de refuerzo. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Nosotros lo que hemos hecho es, en vez de desdoblar las aulas como el año pasado, nuestra contratación de profesores se centra en el refuerzo. Y lo que hemos hecho es contratar 3.000 profesores. Lo hemos hecho así de refuerzo porque el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, en su documento, lo que plantean es que volvamos a las ratios pre-COVID.
Madrid, además, pide más recursos y quiere que los semáforos COVID incluyan la vacunación. En el caso de nuestra región, un 17% de los alumnos mayores de 12 años tienen la pauta completa y el 54% una dosis. El Ministerio de Educación, que apuesta por la presencialidad en todas las etapas, descarta imponer a los profesores la obligatoriedad de vacunarse debido al elevado porcentaje de docentes que lo han hecho de forma voluntaria. Desde el sindicato AMPE, su presidente Nicolás Fernández insistía en Telemadrid en pedir plantillas más amplias.
Lo ideal sería, para poder mantener esas distancias de seguridad y sobre todo las medidas de recuperación, los programas de desdobles y de refuerzo, mantener esa plantilla. La comunidad ha establecido en torno a 3.000, bien, pero son insuficientes con respecto a los 8.000 que hubo el curso anterior.
Una demanda que se suma a la bajada de ratios.
Y esta tarde, nueva cita en el Consejo Interterritorial de Salud para evaluar la evolución de la pandemia en esta quinta ola. Se va a analizar la campaña de vacunación, a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie acerca de la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna. La Comunidad de Madrid insiste en que el Gobierno central debe aprobar una ley de pandemias. Begoña Alarcón.
Sí, lo lleva reclamando meses porque, insiste Madrid, las comunidades autónomas no pueden seguir tomando decisiones con el vacío legal existente. Y eso que el gobierno de Ayuso, dicen en Sol, siempre se adelanta a la estrategia nacional. Pero la ley de pandemias es imprescindible y Sánchez se niega a legislar a pesar del clamor que lo pide. Palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Lo están pidiendo los jueces, lo están pidiendo las audiencias judiciales, lo ha pedido el Tribunal Supremo, lo ha pedido el Consejo de Estado. Lo ha pedido el Tribunal Constitucional, lo está pidiendo Europa, lo estamos pidiendo las comunidades autónomas. ¿Qué tiene que ocurrir para que Pedro Sánchez se ponga a legislar una ley orgánica de pandemias?
Una legislación pandémica podría dar cobertura legal al uso, por ejemplo, del certificado COVID que reclama el ocio nocturno para filtrar el acceso a sus locales. La Comunidad de Madrid de momento no le ve recorrido porque limita el derecho a la intimidad. Sí podría haber cambios respecto a la prohibición de los encierros.
Respecto a los encierros, a las sueltas de reses, siguen suspendidas durante el mes de agosto, así lo ha entendido la autoridad sanitaria, y en septiembre obviamente, en función de la evolución de la pandemia, pues la autoridad sanitaria irá acomodando esas restricciones a la situación que se vaya observando.
Sobre la vacunación a congregaciones religiosas, López dice que la presidenta y el consejero de Sanidad ya han dado las explicaciones oportunas. Que la oposición pida comparecencias en la Asamblea solo obedece, apunta, a su estrategia permanente de difundir noticias falsas y un cierto prejuicio hacia lo religioso.
Hablaba el consejero de la situación en el ocio nocturno. El sector no remonta y reclama que se levanten las restricciones, permitiendo la apertura de sus negocios al 100% en el mes de septiembre. Los empresarios aseguran que el verano ha sido desastroso para ellos. Responsabilizan a las administraciones y Pablo López ya se están planteando nuevas movilizaciones para el próximo otoño.
El ocio nocturno cerrará agosto con un desplome cercano al 90% en su facturación. Los datos recogidos por España de Noche, en base a una encuesta realizada entre 400 locales de toda España, apuntan a que durante este mes el sector solo ha facturado el 11,4% de lo que se facturó en agosto de 2019. Ramón Mas, presidente de esta organización, responsabiliza a las administraciones.
Todo ello como consecuencia de las desproporcionadas restricciones y de la permanente criminalización que se ha realizado de los bares de copas, de las discotecas y de las salas de conciertos, mientras hemos visto cómo proliferaban los botellones y todo tipo de fiestas clandestinas.
Solo el 8,2% de los locales encuestados dice haber cumplido sus expectativas para este verano. El sector prepara movilizaciones de cara a septiembre si sus demandas no son aceptadas.
España de Noche reclama la inmediata puesta en marcha de un plan de reapertura de los locales de ocio por parte de las comunidades autónomas que permita definir un calendario de reapertura a partir del próximo mes de septiembre y nuevas inyecciones económicas en el sector más afectado por la crisis del COVID.
Denuncia también que las ayudas recibidas por el sector apenas cubren el 12,5% de las pérdidas acumuladas desde el inicio de la pandemia.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Siguen llegando a la base aérea de Torrejón de Ardoz ciudadanos afganos que huyen de los talibanes en su país. España ha recibido hasta hoy a más de un millar de refugiados, mientras el gobierno sigue trabajando a contrarreloj para intentar evacuar al mayor número posible de personas que han colaborado con nuestro país. Gloria García Talavera nos acerca a una de tantas historias, la de una familia que ha empezado de cero aquí en Madrid. Cuéntanos. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes, Elia. Es una de las primeras familias afganas que aterrizaba en Madrid el pasado jueves y de ello se hacía cargo la organización CESAL. Jessica Martín es la coordinadora del programa de refugiados de esta ONG.
Ha llegado una familia de 11 miembros, con adultos, con niños y con una mujer embarazada. Todos ellos iniciarán un trabajo con nosotros de aprendizaje del idioma, de acceso a la salud, escolarización de los peques y poco a poco irán emprendiendo un camino para poder acceder al mercado laboral y tener una vida autónoma lo antes posible.
Llegaban agotados con lo puesto y dejando atrás una vida que les han arrebatado en pocas horas.
Les hemos visto muy cansados, llenos de dolor por la situación, por dejar allí a sus familias, amigos, etcétera, y a la vez muy esperanzados y con mucha alegría de sentirse vivos y con muchísimas ganas de tener un proyecto de vida bonito en España. Sus gestos son de puro agradecimiento continuo.
Ubicados ya en una de estas casas de acogida de la capital, han comenzado a familiarizarse con el barrio. Viene por delante un proceso largo de entre 18 y 24 meses hasta conseguir esa protección internacional y con ello el asilo.
Casi 1.300 personas han presentado su solicitud para optar a una de las 32 plazas para personas con discapacidad intelectual que el Ayuntamiento de Madrid ha incluido en su última oferta de empleo público. Es la primera vez que el consistorio lanza una convocatoria dirigida a este colectivo. Marta Zúñiga.
Sí, son 32 plazas en categorías vinculadas a tareas de conserjería y oficios. Son casi 13.000 los candidatos que han presentado su solicitud. Según la delegada de Hacienda y Personal en Gracia Hidalgo, de garantizar la igualdad real de oportunidades y hacer de la Administración Municipal un referente en valores inclusivos.
Son plazas que realmente apuestan porque las personas con discapacidad intelectual puedan trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, atendiendo así a la auténtica igualdad de oportunidades y a la inclusión, siendo un referente en materia de inclusión.
Los temas 10 sobre los que tendrán que examinarse los aspirantes están en modelo de lectura fácil en la web municipal madrid.es/oposiciones.
y yo espero que las 32 plazas sean cubiertas, porque estamos esperando que estas personas se incorporen a la plantilla del ayuntamiento, y además en los sitios donde se incorporen, a las personas que vayan a trabajar con ellos, se les dará la formación necesaria para que puedan ayudar a la integración de los mismos.
El sistema selectivo será la oposición. La prueba constará de un solo ejercicio con un cuestionario tipo test teórico-práctico, 10 preguntas la teoría y 15 la práctica. Está previsto que el examen se celebre el último trimestre del año y que la incorporación de los nuevos funcionarios sea, Elia, en 2022.
Suerte a todos esos aspirantes. En el Palacio de Cibeles continúa la polémica por el regreso del general Millán Astray al callejero de la capital, tras una sentencia que desvincula al militar de la exaltación de la dictadura franquista. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, culpa al alcalde José Luis Martínez Almeida.
No hacer nada a veces es hacer, y en el caso de Almeida, su visión de la memoria histórica es una visión antigua y que además es contraria a la ley de memoria histórica vigente en Madrid y en España.
Desde el Partido Socialista, el concejal Ramón Silva recuerda que su grupo llevó al Pleno Municipal una iniciativa para evitar lo que finalmente ha ocurrido.
El Grupo Municipal Socialista ya presentó en el Pleno del mes de junio una proposición para que el nombre de Maestra Justa Freire se mantuviera en el callejero. Se han cumplido los deseos de las derechas que gobiernan en el ayuntamiento y que tienen muchas deudas pendientes con la ultraderecha.
Hablábamos al inicio de nuestro informativo de los preparativos para la vuelta a las clases. Colegios, institutos y universidades de la región se preparan. Esta mañana hemos querido saber más sobre uno de esos centros. Es el Instituto Las Musas. Está en San Blas. Sus estudiantes, además de los contenidos incluidos en el temario de cada día, realizan investigaciones sobre temas como el cáncer, el envejecimiento o la materia oscura. Loli Jurado.
Nanosatélites, robótica aplicada a la ciencia, no es Silicon Valley, es San Blas. Sus responsables no son profesionales de renombre, son chavales de instituto que derrochan pasión por lo que hacen. José Antonio Expósito es el director del Instituto Las Musas.
Hemos establecido un programa de cooperación con entidades científicas del más alto nivel del país, el CENIO, el CIEMAF, el CSID, para trabajar con investigadores de primera línea y que guíen y tutelen a alumnos nuestros en esos temas punteros. Y claro, durante año y medio un niño en bachillerato desarrolla ese trabajo, luego después acaba exponiéndolo públicamente delante de un tribunal y al final acaba siendo un chico pues con un interés y una vocación apasionado.
Todo gracias a un bachillerato de investigación pionero, una forma diferente de enseñar que arroja grandes resultados académicos y un futuro esperanzador para los estudiantes. Cantera de científicos en un barrio humilde de Madrid.
Tenemos que fomentar las vocaciones científicas en la enseñanza secundaria. Si esperamos a que esto ocurra cuando llegan a la universidad, ya llegamos tarde.
El secreto no es más que la entrega y el entusiasmo de toda la comunidad escolar. Un ejemplo a seguir que se resume en una sola frase: solo hay que darles pista para que ellos despeguen.
En el Escorial desde hoy se van a repartir mochilas gratuitas para los estudiantes del municipio. En total serán unas 300 entre quienes cursan educación secundaria. Desde el ayuntamiento intentan facilitar así que la vuelta al cole sea un poco más económica para las familias. Toni Dacuña.
Además de las mochilas, el kit de material escolar incluye una calculadora científica, un estuche y un juego de reglas que irá a parar a los alumnos escurialenses. El proceso para conseguirlo es sencillo, como explica Soledad del Valle, concejal de Educación del Escorial.
Se han tocado 260 mochilas para la etapa de la ESO y bueno, pues el único requisito que necesitamos es que sean empadronados y la entrega se realizará desde el miércoles 25 hasta final de existencias y se entregarán según orden de llegada.
Una ayuda con la que pretenden hacer un poco más fácil el regreso a las aulas. Apunta.
Con esto lo que pretendemos, tanto el Ayuntamiento del Escorial como CaixaBank, Acción Social, es que la vuelta a las aulas sea económicamente más fácil para las familias.
El reparto de las mochilas se realizará desde las 9:30 hasta las 12:30 de la mañana en la Concejalía de Educación, ubicada en la Avenida de Castilla número 4, en el Escorial.
Y en Fuenlabrada han puesto en marcha un servicio gratuito para inspeccionar las despensas de las personas mayores o que tengan problemas de visión, para evitar que consuman productos caducados que podrían dañar su salud. Cristina Espina, ¿cómo funciona?
Sí, porque en general esto podría llevarles a sufrir gastroenteritis y la pérdida grave de aguas y sales minerales esenciales, pero además es que muchos de ellos presentan patologías complicadas que podrían verse agravadas con el consumo de estos productos. Así lo ha dicho el presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, Marcelo Cornella, quienes han puesto en marcha esta iniciativa.
Hay mucho peligro en la hora de poder consumir este tipo de productos caducados. La lata puede estar involuble, puede estar
muy bonita, pero lo que hay como contenido dentro puede estar caducado. Eso a personas con patologías muy complicadas pues puede perjudicarles, incluso se puede llevar la vida por delante.
Los destinatarios son personas mayores con pocos recursos y pensionistas, pero también aquellas que por su discapacidad tengan problemas para ver las fechas de consumo preferente de los envases. Además, este servicio se encargará de sustituir los elementos ya caducados.
Tenemos productos almacenados ahora mismo para poder repartir a personas vulnerables, que es a quien va dirigido también esta campaña, y poder sustituir de los productos que nos han donado las personas por productos similares en los que pueda pues, haber ese canje, ¿no?
La campaña, que arranca hoy y durará un mes, pretende también que sirva para concienciar al resto de la población de la importancia de revisar la despensa.
En la crónica de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha liberado en Mejorada del Campo a una menor de edad a quien su madre y otras dos mujeres obligaban a ejercer la prostitución en la vivienda de una de ellas. Las tres proxenetas han sido detenidas. Escuchamos a una portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La víctima era publicitada a modo de reclamo en diferentes páginas web donde se ofrecían y describían sus servicios, mostrando un catálogo de precios y distintas fotografías tanto de la menor como de su madre.
También la policía ha detenido en este caso en Alcorcón a dos personas que habían mantenido relaciones sexuales en plena calle. Unos vecinos que estaban con sus hijos en la Plaza de la Libertad del municipio fueron quienes alertaron a la policía. María Martínez de Mora.
La pareja se encontraba en la Plaza de la Libertad, en pleno centro de Alcorcón, un lugar muy frecuentado por familias y vecinos. Fueron ellos los que, sorprendidos por la situación, avisaron a la policía. Marisa paseaba por la plaza justo en el momento de la detención.
Yo vi directamente ya a la policía y no vi la escena como tal, pero sí un poco el revuelo que había alrededor y bueno, y me fui.
No se podían creer lo que estaban viendo. Las dos personas estaban manteniendo relaciones sexuales en plena calle, sin hacer caso a los ruidos o a las personas que había alrededor, entre ellos varios niños.
Una plaza donde siempre pues, hay muchas familias y niños, que es una situación súper desagradable y que es una falta de respeto hacia los vecinos o cualquiera que pase por ahí.
Los agentes detuvieron a la pareja por un delito de exhibicionismo. Se enfrentan a una pena de entre 6 meses y 1 año de prisión o a una multa de 12 a 24 meses.
Parada ahora en Arganda del Rey, allí la oposición critica la situación de la dehesa del Carrascal. Casi 8 meses después todavía sigue habiendo restos de la borrasca Filomena. Ramas secas rotas durante el temporal que aumentan el riesgo de que se declare un incendio forestal en la zona. ¿Por qué no se han recogido todavía, Jaime Moya?
7 meses después del temporal, aún hay debate acerca de quién debe retirar las ramas. Desde el Ayuntamiento de Arganda aseguran que es una competencia de la Comunidad de Madrid, mientras que la comunidad afirma que ya realizó trabajos de limpieza en la zona. Por ello, desde la oposición municipal piden al Ayuntamiento que retire los restos que la comunidad no llegó a limpiar. Pedro Majolero es concejal de Vox.
Pedimos en los plenos ordinarios de junio y julio que se solucionara este grave problema ante la llegada del calor y que si la comunidad no limpiaba esas ramas lo hiciera el Ayuntamiento de oficio, puesto que no se requiere una maquinaria especial para retirarlas. La contestación fue que las competencias son de la Comunidad de Madrid.
Aseguran que el momento de actuar es ahora para evitar males mayores en el futuro.
Creemos que ante una situación como esta no cabe echarse en cara de quién son las competencias y sí solucionar el problema, salvaguardando la dehesa del Carrascal, uno de los espacios verdes más importantes del sureste de la Comunidad de Madrid.
Desde el Ayuntamiento afirman que siguen reclamándole a la Comunidad de Madrid la retirada urgente de las ramas.
2:28, seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tremendo suceso el que nos lleva a esta hora hasta Cataluña. La policía sigue buscando al padre del pequeño hallado sin vida en la habitación de un hotel de Barcelona. La madre del menor, de la que el sospechoso al parecer se estaba separando, dio la voz de alarma tras recibir unos mensajes del hombre asegurando que se arrepentiría. Desde Onda Madrid en Barcelona nos da la última hora de este suceso. Omar Barón. Omar, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. La última hora nos está llevando al Vendrell, municipio donde estamos a 1:15 de Barcelona, dirección sur, tocando casi al mar, por donde Mossos d'Esquadra está buscando al presunto homicida padre de la criatura que habría matado esta madrugada en un hotel de Barcelona en el paralelo a su hijo con la intención de hacer daño a la que era su expareja madre del pequeño de 2 años. Un caso de presunta violencia vicaria. Con esta muerte, ahora son 41 los menores que han sido víctimas mortales por parte de su progenitor. Un fuerte dispositivo policial aquí en Cataluña Cataluña, que está buscando al hombre que después de cometer el crimen habría huido saltando la valla de la piscina del hotel. Los equipos de búsqueda se han dividido en dos. Un equipo está peinando por tierra y aire toda la zona del distrito de Sants Montjuïc en Barcelona, y otro equipo está aquí con nosotros en el Vendrell, donde habría venido a tener vínculos familiares. Al parecer, el juzgado de instrucción en funciones de Guardia de Barcelona ha decretado el secreto de sumario de todas las actuaciones.
Gracias, Omar. Esa es la última hora. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, de la evolución de los acontecimientos allí en Barcelona. Escuchamos las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Nos ocupamos ahora de la situación en Afganistán. Faltan 6 días para que expire el plazo dado por los talibanes a los países occidentales para que evacúen a su personal de allí. La negativa de Estados Unidos a prorrogarlo más allá del 31 de agosto, como pedían algunos aliados, obliga a redoblar los esfuerzos para sacar a la población civil que, desesperada, Fran Serrato, sigue tratando de entrar en el aeropuerto de Kabul.
La situación en Kabul es dramática. Miles de afganos se concentran desesperados en las inmediaciones del aeropuerto mientras los talibanes intensifican los controles y aumentan la violencia. Se lucha contra el reloj y contra los elementos. Los soldados españoles incluso están saliendo fuera del aeródromo para recoger a colaboradores. Aún así, será imposible ayudarles a todos. Margarita Robles, ministra de Defensa en Antena 3.
No vamos a poder, no vamos a poder porque no depende de nosotros. No podemos hablar de una familia, de dos familias, podemos hablar de los cientos de familias que han venido a España, pero se van a quedar otras muchas familias.
Su departamento dice estar aprovechando al máximo las capacidades de transporte para evacuar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, porque este se agota. Las tropas de Estados Unidos abandonarán el aeropuerto el martes y con ellos también se retirarán los soldados españoles. Aunque se está planificando la retirada definitiva, Robles no precisa detalles por el riesgo que entraña. Los talibanes han asegurado que van a permitir vuelos comerciales a partir del 31 de agosto, pero los afganos que viven en nuestro país no les creen. Nur Ayubi es uno de ellos. Tiene mucho miedo por sus familiares e intenta sacarles desesperadamente de Afganistán.
Estoy muy preocupado por mi familia porque 3 días llevaba sin hablar con ellos, con muchas dificultades. Al final conseguí hablar con ellos solo 3 minutos y estaban llorando y todos estaban en un sótano y llorando y me estaban despidiendo, que a lo mejor no nos vamos a ver más.
Se sienten abandonados por la comunidad internacional, que ni siquiera tiene aún una postura común sobre los refugiados.
El gobierno acaba de actualizar las cifras de personas acogidas en su plan de evacuación. Son más de 1.200 y de ellas casi 290 han sido trasladadas a centros del sistema de acogida estatal de 9 comunidades autónomas. Pendientes también hoy de la reunión que ha celebrado en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez con el presidente de Ceuta, en este caso para analizar la situación planteada por la decisión de un juzgado de paralizar la devolución de los menores marroquíes que entraron en la ciudad autónoma el pasado mes de mayo. Mañana finaliza el plazo que la Audiencia Nacional ha dado a Interior para aportar toda la documentación sobre ese procedimiento. Noelia Ontoria, el presidente de Ceutí acaba de comparecer tras verse con Sánchez, que ha contado Juan Jesús Vivas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo estaba haciendo en este momento. Ha salido de la Moncloa satisfecho tras obtener el compromiso del presidente del Gobierno de que se retornará a los más de 700 menores que cruzaron la frontera en el mes de mayo y que aún siguen en Ceuta.
Y el presidente del Gobierno me ha transmitido su compromiso de activar cuantas capacidades y recursos estén al alcance del Estado para lograr el objetivo de retornar los menores a Marruecos. Porque creemos que esa es la solución, pensando en el interés del menor y en el resto de circunstancias a las que me he referido.
Esas circunstancias a las que se refiere Juan Jesús Vivas son la falta de infraestructuras para atender a los menores, están en centros de acogida temporales y llevan ya 3 meses allí, y las dimensiones de Ceuta, desbordada por la presencia de estos niños. Vivas asegura que ese retorno a Marruecos será conforme a las directrices de la justicia y cumpliendo con la ley que protege los derechos de los menores, atendiendo además el auto del juzgado de Ceuta que subraya ya da pistas sobre cómo proceder para realizar estas expulsiones. El presidente de Ceuta ha agradecido al gobierno Gobierno de la Nación, su implicación con este asunto y el hecho de tratarlo como una cuestión de Estado y como prueba haber sido llamado ayer por Pedro Sánchez para recibirle hoy en el Palacio de la Moncloa. De hecho, el hecho de que el presidente del Gobierno haya tomado hoy las riendas de la situación de Ceuta supone enmendar en parte la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al ordenar la repatriación de menores atendiendo solo al acuerdo firmado con Marruecos.
Precisamente, Noelia, la oposición exige la dimisión del ministro por la gestión de este asunto, pero también ha habido hoy nuevamente críticas a Pedro Sánchez por no explicar en el Congreso de los Diputados el plan de evacuación de Afganistán, dos cuestiones que se han abordado en la Diputación Permanente de la Cámara Baja.
Sí, la petición de comparecencia de Pedro Sánchez no saldrá adelante hoy, pero la reclama toda la oposición con el argumento de que ya lo han hecho otros líderes europeos ante sus respectivas cámaras parlamentarias. Cuca Gamarra es la portavoz del PP.
Johnson, todos los líderes europeos han rendido cuentas ante sus compatriotas. ¿Vamos a saldar dos décadas de presencia española en Afganistán con una comparecencia vespertina y hurtadillas del ministro de Exteriores en una comisión? ¿Acaso para Sánchez son los españoles menos que los franceses, los alemanes o los ingleses? ¿Y para ustedes? Hoy Merkel comparece en el Parlamento alemán. ¿Por qué Sánchez no lo hace? ¿No se lo vamos a exigir todos y cada uno de nosotros?
Vox iba más lejos, cuestionando que se esté acogiendo a afganos en España cuando los nacionales lo están pasando aún mal por la pandemia. El Gobierno hará que comparezca antes del día 1 de septiembre el ministro de Exteriores para zanjar el asunto de la rendición de cuentas y Sánchez no se someterá al control parlamentario hasta el próximo 15 de septiembre, cuando está previsto que comiencen los plenos ordinarios. El Ejecutivo lo va a tener, eso sí, más difícil para sortear las exigencias de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la expulsión de menores en Ceuta. La cuestión no estaba en el orden del día de hoy de la Diputación porque el PP no quiere echar leña al fuego de un asunto que compete también a su presidente, como hemos escuchado, Juan Jesús Vivas, pero en contra de la postura de Vivas, que defiende a la actuación del ministro, hoy el PP exigía su dimisión. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas también pide la salida de Marlaska y María Muñoz cuestionaba el doble discurso del PP.
No sé si hay un ministro que tiene más méritos para irse a su casa que el señor Marlaska.
No tiene pase, señores de PP, que citen a todo el Gobierno, menos a quien se ha saltado la ley, porque su presidente de Ceuta se lo exige. Desde Ciudadanos hemos pedido la comparecencia y la dimisión de Marlaska, porque para los liberales de verdad la ley está por encima de todo, porque es la ley la que garantiza la libertad de todo. El PP no puede presumir de liberal y ayudar al PSOE a esconder a Marlaska cuando se salta la ley, porque el PP de Ceuta se lo pide.
Dos formaciones tan alejadas ideológicamente como Vox y Compromís han coincidido en que es necesario que el ministro del Interior acuda al Congreso para dar explicaciones por lo ocurrido con los menores en Ceuta.
Gracias, Noelia. El precio de la luz batirá mañana un nuevo récord histórico, escalando hasta los 122 euros el megavatio hora. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha detectado que algunas eléctricas no han adaptado correctamente los contratos de sus clientes a los nuevos peajes y en algunos casos se les ha llegado a cobrar hasta un 30% más de lo que deberían, por lo que el organismo ha pedido a las compañías que solucionen esos desajustes. Y la ministra para la Transición Ecológica se ha desplazado hoy a Murcia para comprobar de primera mano la grave situación del Mar Menor y analizar con ayuntamientos y el gobierno murciano qué medidas tomar, Neus Cerdá.
Jornada intensa de la ministra Teresa Ribera, que sobre terreno ha mantenido reuniones con ecologistas y plataformas vecinales. En rueda de prensa ha fijado tres premisas: respeto a la ciencia, al cumplimiento de la ley y la participación social. Pero lo principal para la ministra es cumplir las normas.
No es posible que por miedo a la aplicación de la ley se esté dando cobertura a unos pocos ilegales que ensucian, que emborronan la paz, la tranquilidad, la posibilidad de despegue profesional, de vivir de su huerto, de sus campos, de su agricultura o de su pesca. Por tanto, cumplimiento de las normas. No cabe disimular. Ya está bien de mirar para otro lado.
Ha señalado que hay que tomar medidas, por eso cree que es una buena noticia que el Gobierno murciano anuncie la adopción de normas.
Por fin, con algo más de un año de retraso, ha anunciado la adopción de normas limitando el uso de fertilizantes nitrogenados y ampliando el espacio hasta 1.500 metros con respecto a la ribera del Mar Menor. No conocemos los detalles, pero nos parece que es un movimiento interesante.
Detalles que conocerá la ministra Teresa Ribera en el encuentro que tiene previsto a las 3 de la tarde con el presidente murciano Fernando López Miras.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Paso por la cultura en los minutos finales de este informativo con Marta Zúñiga.
20ª edición de la campaña de excavaciones en el Valle de los Neandertales. Lo tenemos aquí en Madrid, en el Valle Alto del Lozoya. Allí se concentraron grupos de neandertales compartiendo hábitat con hienas, osos o leones. Esta nueva campaña finaliza el 15 de septiembre. Enrique Baquedano es el director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid.
Bueno, nosotros cada día descubrimos una página nueva en la vida cotidiana de los neandertales y, entre otras cosas, gracias también a los cubiles de las hienas que acumulan todo tipo de restos de los animales que coexistían con los neandertales, conocemos muy bien el entorno, el biotopo en el que la actividad de los neandertales se desarrollaba.
Inaugurada la Casa Paralímpica de España en Madrid. Debido a las restricciones por la pandemia, no han podido viajar todas las personas que lo suelen hacer para acompañar al equipo español. Por ello, el comité ha creado una zona de hospitalidad desde la que poder hacer un seguimiento a todo lo que suceda en los Juegos. Alberto Jofre es el director gerente.
Aquí estarán todos nuestros deportistas a su regreso. Tendremos actividades de caligrafía japonesa, de cocina japonesa, tambores japoneses. Tenemos una exposición extraordinaria sobre la historia del deporte paralímpico.
Es la música de François Brut, que presenta su título Flute, Flute de la Foule. Lo presenta en Madrid el día 27 a las 10 de la noche en el patio central del Centro Cultural Conde Duque Elia.
Gracias, Marta. Si nos despedimos, mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Recuerden, la información sigue en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y también en El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.